Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Tenemos nueva confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central a cuenta de la seguridad ciudadana tras las agresiones a dos jóvenes en Carabanchel que podrían responder a un nuevo enfrentamiento entre bandas violentas. La policía lo está investigando. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha vuelto a pedir a la delegación del Gobierno más implicación.
La Comunidad de Madrid lleva ya mucho tiempo reclamando a la delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior, que mejore las dotaciones, que incremente las plantillas y que dé más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están actuando en nuestra región.
Desde el Ministerio del Interior aseguran que este verano Madrid ha alcanzado un récord de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y acusan al Partido Popular de hacer demagogia. Francisco Martín es el delegado del Gobierno en la región.
Este verano ha habido varios incidentes con armas blancas, pero no han estado vinculados a bandas juveniles en general. La Policía Nacional y Guardia Civil está haciendo un trabajo muy intenso en materia de bandas juveniles desde el año pasado con ese plan de choque que está dando buenos resultados.
Estamos a 24 horas de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Federación Española de Fútbol. Su presidente, Luis Rubiales, está cada vez más contra las cuerdas. Se multiplican las peticiones de dimisión, pero Rubiales se aferra al cargo. Tenemos además una última hora, José María Bonilla.
Así es, procedimiento disciplinario de FIFA contra Luis Rubiales. Los hechos podrían constituir violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la propia FIFA. Ha dado rueda de prensa Carlo Ancelotti de cara al partido de mañana en Vigo. Ha dicho que descarta un fichaje de cara al cierre de mercado, que está muy contento con la plantilla, que mañana en Balaídos jugará Kepa y, como a casi todos, al entrenador del Real Madrid no le gustó el comportamiento de Luis Rubiales en el palco del estadio de Sydney.
Es un tema muy delicado esto, creo, sí, como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente. Solo esto, creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
Desde el Ejecutivo Central, el ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, ha advertido hoy de que el Ejecutivo actuará si no lo hace la Federación Española de Fútbol. Y el Partido Popular sigue diseñando la agenda de los contactos que va a mantener a partir del próximo lunes, buscando los apoyos que Alberto Núñez Feijóo necesita para ser investido presidente del Gobierno. Desde el Partido Socialista, Bolaños ha cargado contra el popular Borja Sémper por su llamamiento a que diputados socialistas respalden la investidura de Feijóo.
Que tengamos que hipotizar sobre la posibilidad de que pueda haber una traición ya es algo que debería hacérselo mirar el Partido Popular, porque es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
Son algunas noticias de este jueves 24 de agosto, pero hay más. Titulares con Javier Corbo. Nueva protesta contra la tala de árboles por la prolongación de la línea 11 de metro.
A las 8 de la tarde, manifestación de los vecinos de Arganzuela para pedir a la Consejería de Transportes que busque otras alternativas. Parte desde el cruce de la calle Ancora con el Paseo de Delicias y bajo el lema La Revuelta de los Pájaros.
También porque planteamos que no solamente es una cuestión de salubridad para los ciudadanos, no es una cuestión paisajística, sino también es defender también la biodiversidad de la ciudad. El que haya pájaros, el que haya insectos que benefician al conjunto de la ciudadanía, que haya abejas, que haya etcétera, esa biodiversidad es necesaria.
Arrancan las fiestas de Matalpino.
En honor a San Bartolomé, el bolo encierro, donde el lugar de los toros es una bola gigante la que persigue a los participantes, es uno de los momentos más esperados cada año en sus fiestas.
El incendio de Tenerife se podría dar por estabilizado esta tarde.
Los efectivos han logrado contener el fuego y no ha ganado terreno por primera vez desde su origen, pero se mantiene la cautela porque las altas temperaturas pueden provocar reactivaciones continuas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
Creo que hoy, que por fin es la primera noche que el incendio no nos gana un metro cuadrado, sino todo lo contrario, hemos conseguido contenerlo. Es un día importante de agradecimiento por aquellos que están en la primera línea de fuego. Son los auténticos héroes, son los que han impedido que ocurriese una auténtica catástrofe en esta isla.
Ucrania desliza que Rusia está detrás de la muerte del líder de Wagner.
Los servicios de inteligencia ucranianos han mostrado su convencimiento y descartan que se tratase de un accidente fortuito. Yevgeny Prigozhin viajaba junto a otras 9 personas en el avión que se estrelló este miércoles en una región al norte de Moscú.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Comprobamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de entrada por la A42 a su paso por Getafe. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les pedimos mucha atención al volante.
Y mucha atención también a la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, ¿se acaba o no se acaba la cuarta?
Se acaba. Y hoy podemos decir que es el último día de aviso naranja con temperaturas extremas de 38, 39 grados en la capital, en el entorno de los 40 en zonas del Henares y del sur. A partir de mañana seguirá haciendo calor, especialmente mañana. Bajan un par de grados las temperaturas, pero ya el aviso que se activará es aviso amarillo. Por tanto, decrece el color, veremos más nubes. Ya algunas de tipo alto se están colando a esta hora de la tarde. Y el viento se reactiva. Viento de suroeste y de poniente, que va a provocar una sensación térmica diferente, aunque las temperaturas sigan siendo altas. Tendremos que esperar al fin de semana, se confirman estas previsiones de casi adelanto otoñal, especialmente el domingo, con máximas de 25 grados en la capital, 17 de mínima. Es decir, pasamos de un calor extremo, ambiente fresco y con temperaturas por debajo de lo normal, pero eso será el domingo. El sábado estaremos en temperaturas muy, muy en sintonía con esta época del año, 32 de máxima, 21 de mínima, posibilidad de chubascos en la sierra y alguno despistado que podría llegar a cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid. Y el domingo parece que también se pueden producir algunos chaparrones, especialmente en áreas de la sierra. Cambio drástico del tiempo, anticipo otoñal, que notaremos a partir del domingo y a inicios de la próxima semana.
Pues pendientes de ese refresco del ambiente. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Continúa la investigación policial de las 2 agresiones que se produjeron en las últimas horas en Carabanchel. Son 2 episodios violentos en apenas 24 horas. La policía está buscando a la persona que agredió con un machete a un chico en una parada de autobús junto al centro comercial Isla Azul y también a los individuos que horas después atacaron a otro joven de 22 años en un parque de Vía Carpetana. Lidia Valdés, ¿podríamos estar ante un nuevo enfrentamiento relacionado con bandas violentas?
Por ahora todas las hipótesis están abiertas. Estas agresiones han llevado a la Comunidad de Madrid a pedir de nuevo a la delegación del Gobierno que refuerce la plantilla de Policía Nacional. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
La Comunidad de Madrid lleva ya mucho tiempo reclamando a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior que mejore las dotaciones, que incremente las plantillas y que dé más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están actuando en nuestra región.
El delegado Francisco Martín defiende los planes de seguridad vigentes.
Este verano ha habido varios incidentes con armas blancas, pero no han estado vinculados a bandas juveniles en general. Es verdad que la delegación de gobierno, la Policía Nacional y Guardia Civil está haciendo un trabajo muy intenso en materia de bandas juveniles desde el año pasado con ese plan de choque que está dando buenos resultados, por lo tanto hay que seguir en esa línea y seguir trabajando para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Madrid se une a la petición del Gobierno regional. El delegado de Vivienda, Álvaro González, asegura que la Policía Municipal reforzará su presencia en Carabanchel.
Nosotros, en lo que se refiere al Ayuntamiento de Madrid, desde luego vamos a incrementar ese patrullaje por determinadas zonas donde estamos viendo que se están, digamos, por así decirlo, incrementando esas agresiones, ¿eh? Lo que no significa que no estemos en plena coordinación con la delegación del Gobierno para mejorar entre todos y, desde luego, hacer un seguimiento mucho más intenso en estas zonas.
El Ministerio de Interior asegura que Madrid ha alcanzado este verano un récord de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cerca de 21.900 efectivos.
Y todavía en la página de sucesos tenemos que hablarles de una operación conjunta de las policías de España y Rumanía contra una organización de tráfico ilegal de coches de alta gama. Lidia.
Actuaban en España comprando vehículos a empresas y particulares mediante financiación. Cuando los vehículos estaban en su poder, falsificaban la documentación y los vendían en diferentes países. Hay 21 detenidos. El cabecilla ha sido arrestado en Alcalá de Henares, portavoz de Policía Nacional.
Por una parte estaban los captadores, cuyo cometido era buscar a las mulas, quienes se encargaban a su vez de adquirir los vehículos a su nombre. En un tercer nivel se encontraban las personas dedicadas a falsificar la documentación de los vehículos. Además, el grupo criminal contaba con conductores. Por último, estaban los vendedores que recibían los coches en Rumanía y los vendían.
Se han recuperado en total 24 vehículos sustraídos.
Acabamos de escuchar al delegado del Gobierno en Madrid. Francisco Martín se ha desplazado esta mañana a Fuenlabrada para presidir la Junta Local de Seguridad del municipio. Cristina Espina después ha presentado junto al alcalde el dispositivo de seguridad de las fiestas patronales que tendrán lugar del 8 al 17 de septiembre.
Refuerzo de efectivos policiales, la puesta en carga al máximo de la Policía Municipal y, como novedad, la instalación de cámaras para aumentar la seguridad. Alcalde Javier Ayala.
Las fiestas de Fuenlabrada quiero señalar que son especialmente seguras desde mi punto de vista. Nunca hemos tenido situaciones complicadas, pero sí es verdad que porque hay un esfuerzo policial y una prevención muy importante. En este caso, por ejemplo, anunciarles de que por primera vez van a haber seis columnas con cámaras, que son 24 cámaras, vigilando aquellos puntos que pueden ser de más confluencia y que pueden ser en un momento determinado más conflictivos, siempre en pro de intentar evitar que se produzcan este tipo de situaciones.
Por su parte, el delegado, que ha agradecido la coordinación que existe entre la Policía Local y la Policía Nacional, ha insistido en que Fuenlabrada es una ciudad muy segura.
Especialmente el municipio de Fuenlabrada, la ciudad de Fuenlabrada, es una ciudad con unos índices de criminalidad que están muy por debajo de los de la propia Comunidad de Madrid y que además mantienen una evolución muy positiva a lo largo de los últimos años y también en lo que llevamos de 2020.
Por cierto, que el primer edil ha aprovechado también para anunciar que propondrá al Pleno la concesión de la Medalla de la Ciudad a la Policía Nacional para el año que viene, cuando el cuerpo cumple 200 años desde su constitución.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Los españoles destacan a Madrid como la comunidad autónoma con la mejor sanidad pública de España, por delante del País Vasco y de Cataluña. Así lo refleja al menos un estudio realizado por el Instituto IO Investigación. Lo que más valoran los encuestados es la capacitación del personal sanitario y también el trato de los profesionales. Por el contrario, el aspecto peor valorado es el tiempo de espera hasta la consulta médica, la prueba diagnóstica o la intervención quirúrgica. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha valorado estos datos.
En sí que reconocer, y creo que es muy importante, que Madrid goza de una sanidad pública excelente, de una sanidad pública que gracias a sus profesionales, que gracias a las infraestructuras y gracias a los medios que se pone desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid está para uso y disfrute de todos los madrileños y, por tanto, de todos los usuarios de ese sistema público de salud.
Esta mañana hemos visitado el primer ecobarrio de Madrid capital. Está en el distrito de Puente de Vallecas y cuenta con un centenar de viviendas que saldrán a sorteo antes de que acabe este año. Los interesados, por cierto, se pueden inscribir en la página web de la empresa municipal de la vivienda. Se trata de un modelo de construcción que busca la integración entre el entorno urbano y el medio ambiente y que reduce hasta en un 50% el consumo de la calefacción. Mar García.
Es una de las últimas promociones listas para recibir inquilinos. Ya en diciembre, más de 100 viviendas que sumará las 1.200 de un ecobarrio en Puente de Vallecas con ahorro en los recibos de las familias. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
En un ahorro tanto de calefacción como de agua, redunda en torno a un ahorro de unos 60 euros nada menos al mes. Eso es algo muy importante para cada uno de nosotros.
Jorge es vecino en una promoción parecida y nota ya ese alivio en su bolsillo.
Mira, hace poquito hemos recibido, digamos, una de las últimas facturas del mes y súper bien, porque como está todo con los paneles solares, el suelo refrescante y la factura de la luz así súper poquita. Pagaban mis padres en estos 80 o así al mes y nosotros hemos pagado 42, así que la verdad que muy bien, muy, muy, muy bien.
Alquiler inferior siempre al 30% de los ingresos.
Es importante porque desde luego, como está todo tan caro.
Hombre, la luz sobre todo, porque en el invierno por la calefacción y en el verano por el aire.
Todo que sea para ahorrar está bien.
El ecobarrio tiene recogida neumática de residuos, no hay que bajar la bolsa de basura a un cubo. Los que quieran acceder a estas viviendas pueden apuntarse para este sorteo en la web de la empresa municipal de vivienda y suelo.
Álvaro González, por cierto, ha confirmado que el Ayuntamiento de Madrid está ultimando el convenio que va a firmar con la Universidad Complutense para restaurar el Arco de la Victoria de Moncloa. La intención del consistorio es reformar este monumento que está muy deteriorado en algunas partes y después analizar sus posibles usos.
Yo creo que en el momento que lleguemos a ese convenio y, por supuesto, pues mejoremos todo el arco y todo el entorno, una vez que tenga un uso, que puede ser un uso cultural, es uno de los posibles usos que estamos estudiando, pues sin duda alguno, al tener ese uso, desde luego, evitaremos también esos actos vandálicos y, desde luego, insalubres que algunas personas hacen en torno al arco.
Todavía en la capital, nueva protesta contra las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Los vecinos de Arganzuela se van a manifestar a las 8 de esta tarde contra la tala de árboles y también para pedir a la Consejería de Transportes que busque otras alternativas. Hoy se han presentado nuevas alegaciones al proyecto. Eva Prat.
La protesta, como decías, parte a las 8 de la tarde del cruce de la calle Áncora con el Paseo de las Delicias. Se hace bajo el lema La Revuelta de los Pájaros, porque, dicen los vecinos, se hace en defensa del medio ambiente para todo Madrid. No solo piden que cese la tala prevista de 700 árboles en la zona, sino también que se respeten los espacios verdes y los parques, entre ellos el de la Arganzuela, porque asegura a los afectados la estación de metro que se pretende hacer en su interior no puede justificarse con un plano del canal de Isabel II que, insisten, es falso. José Enrique García es portavoz de los vecinos.
Se han cometido un engaño, nos han mentido, han falsificado la situación actual de las tuberías del canal de Isabel II y han barrido para su casa porque les interesa, no sé qué intereses tienen en destrozar un parque. O sea, ha sido un error malo, pero si es que sí están mintiendo, es que es un delito.
Pero el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, lo niega.
Vamos a hacer compatible el desarrollo de esa infraestructura con el respeto, por supuesto, a todo el impacto ambiental que pueda tener. Y, desde luego, por supuesto, también atendiendo a otras infraestructuras preexistentes, como en este caso las del propio canal, que hicieron tener que ajustar el primer proyecto.
También el Partido Socialista ha presentado 4 alegaciones al proyecto. Dicen que se han vulnerado las normas urbanísticas, que falta la declaración de impacto ambiental y que se tendría que haber contado con los vecinos. Escuchamos al concejal Ignacio Benito.
La historia de la ampliación de la línea 11 de metro es un compendio de mentiras y engaños de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid desde que decidieron cambiar el proyecto inicial y apostaron por cortar ciertos de árboles para no cortar el tráfico.
Además de seguir manifestándose, los vecinos irán al Parlamento Europeo.
Preocupación entre los ganaderos madrileños tras la aparición de los primeros casos de la enfermedad hemorrágica epizootica en la región. De momento se ha confirmado su presencia en 2 vacas. Esta dolencia no se transmite a las personas, pero sí puede ser mortal para los animales. Paloma Nolasco.
Hasta el 3% de una cabaña ganadera si los animales no son bien atendidos. Pueden llegar a enfermar hasta el 80 o 90%, aunque solo presenten síntomas el 20%. Lo bueno es que no se transmite a humanos y no afecta a la carne o leche que de ellos consumimos. Sin embargo, el asunto preocupa porque la enfermedad hemorrágica epizootica afecta especialmente a estos animales, como describe el veterinario Alfonso Monge.
El animal lagrimea, babea, la lengua tiene una congestión muy grande porque esta enfermedad produce una vasculitis y produce trombosis. Es muy llamativo el animal que tiene la enfermedad y asusta. Aparte de ello, las comunidades autónomas cierran las comunidades, no se puede llevar animales para vida, no se pueden organizar eventos, etcétera. Entonces todo eso fastidia un poco al ganadero.
Nunca había sido detectada en España ni en la Unión Europea hasta que el pasado 10 de noviembre de 2022 las autoridades italianas alertaron de su presencia en explotaciones de ganado bovino en la isla de Cerdeña y unos días más tarde en Sicilia. Una semana después llegaba al sur de España. Ahora hay casos en 6 comunidades autónomas. Desde la de Madrid, Gema Benito, responsable del área de ganadería, lanza este mensaje.
De los 2 focos que hemos tenido en Madrid, los animales han mejorado. O sea que lo importante es avisar a que el ganadero avise a los veterinarios. Los veterinarios están súper pendientes, tratar los animales y luego esas explotaciones hay que desinsectarlas. Es un mosquito. Por lo tanto, hay que desinsectar tanto los animales como los medios de transporte.
Vacuna como tal no hay en Europa y los tratamientos son caros. Por eso, Alfonso Berrocal, ganadero y presidente de UGAMA, pide ayuda a la Administración.
Todo esto influye en los precios de los consumidores. Y si verdaderamente no hacemos una ayuda para los ganaderos que haga que no se extingan los ganaderos, porque igual que se van a eliminar vacas con esta enfermedad, se van a eliminar ganaderos, pues resulta que vamos a tener menos producción y que vamos a encarecer los precios.
De momento, el lunes tienen una cita en la Consejería de Medio Ambiente para hablar de este asunto.
Madrid se une hoy a Ucrania en el día de su independencia, coincidiendo además con el año y medio que se cumple de la invasión por parte del ejército ruso. El consejero madrileño de presidencia y el embajador ucraniano han visitado esta mañana uno de los centros de mayores de la región que está acogiendo a refugiados con discapacidad de aquel país, Begoña Alarcón.
Sí, son 54 ucranianos alojados en la gran residencia de mayores ubicada en la finca Vista Alegre de Carabanchel. Allí son tratados por profesionales que realizan con ellos talleres de jardinería, pintura y les enseñan también a hablar español. La Comunidad de Madrid acoge ahora mismo a 109 ucranianos con discapacidad. No solo es acogimiento, se intenta darles autonomía y facilitar su inclusión. Es una muestra más del modelo de integración por el que apuesta Madrid, que siempre ha demostrado su carácter solidario, de esta el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
La Comunidad de Madrid se ha volcado con el pueblo ucraniano. Los madrileños han demostrado una vez más que es una región solidaria, hospitalaria, acogedora e integradora. Queríamos celebrar con ellos este día tan importante y trasladarles el apoyo del pueblo madrileño, el apoyo del pueblo español.
Madrid desea que acabe ya este sufrimiento para los ucranianos y mantiene firme su compromiso de seguir ayudándoles. El embajador español de Ucrania agradece ese apoyo.
Quiero agradecer a la Comunidad de Madrid porque desde los primeros días de la guerra, de la agresión rusa de plena escala contra mi país, nos está dando todo apoyo. No se puede sobrevalorar lo que está haciendo la comunidad para nuestra gente.
La Comunidad de Madrid ha atendido a más de 18.700 ucranianos llegados a la región, a los que ha prestado 80.000 servicios desde la invasión rusa en febrero del año pasado.
A las 2 y 23 minutos, momento de repasar la actualidad de los municipios madrileños. El Consorcio de Transportes amplía desde hoy mismo la línea de autobús que conecta Paracuellos del Jarama con Torrejón de Ardoz. Pasará a funcionar hasta la medianoche, buscando así facilitar los desplazamientos de los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, es la línea 215 que une Paracuellos con Torrejón y que hasta ahora funcionaba hasta las 9 de la noche. Bueno, pues el consorcio ha respondido a una demanda que el ayuntamiento mantenía desde hacía años, alegando que el anterior horario dificultaba que los vecinos pudieran incluir esta ruta en su rutina diaria. Gonzalo de Alba, concejal de Transportes.
Vendrán los autobuses de Torrejón a Paracuellos con su última salida a las 23 horas. Y luego la última salida desde Paracuellos a Torrejón será a las 12 de la noche.
Además, van a estudiar la respuesta a esta ampliación por si pudieran alargarla todavía una hora más.
Están supeditados a un estudio que estaremos haciendo para seguir ampliando el horario, con la finalidad de llegar a la 1 de la mañana, que es la petición que nosotros teníamos.
Por otro lado, el consorcio se ha comprometido con Paracuellos a recuperar el recorrido de la línea 211 hasta Altos de Jarama, aunque con un requisito, eso sí, que debe cumplir antes del consistorio.
Deberemos hacer nosotros una pequeña remodelación de la parada, ya que el autobús tendrá que hacer un giro allí, pero ya estamos con todos los permisos en marcha para realizar la obra.
La previsión, según el concejal, es que esas obras estén finalizadas antes de que acabe el año.
Más medidas que buscan facilitar las cosas a los ciudadanos. En Las Rozas se ha aprobado una nueva ordenanza que va a servir para simplificar y agilizar muchos de los trámites que afectan a los vecinos y a los empresarios de esta localidad. María Martínez de Mora.
Menos papeleo y más rapidez en la gestión. Eso es lo que busca esta nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Las Rozas. La norma, por ejemplo, va a permitir a los vecinos sustituir la actual licencia por una declaración responsable en algunos de los trámites municipales. Ángel Luis Fernández Polo es concejal de Presidencia y portavoz del Gobierno.
La ordenanza de terrazas, que incluirá la declaración responsable en instalaciones en suelo privado en lugar de la licencia actual. Se cambia la exigencia de licencia por declaración responsable para los permisos de contenedores de obra pública. O se modifica la ordenanza vigente para proteger mejor los espacios públicos respecto a las evicciones o excrementos de animales domésticos.
También va a afectar a los que se hagan pareja de hecho.
Derogamos la ordenanza de parejas de hecho para asimilarla a la de la Comunidad de Madrid.
También se unifica la ordenanza que afecta a las tarjetas de estacionamiento y para los trámites urbanísticos más sencillos.
Entre los trámites para los que se mejora su regulación está el de las entidades colaboradoras urbanísticas. Con esta nueva ordenanza mejoramos las relaciones de los vecinos de Las Rozas con su ayuntamiento, lo que supone una mejora de su calidad de vida, que es el objetivo prioritario de este equipo de gobierno.
Las Rozas también ha aprobado de forma inicial una nueva normativa que ayudará a regular las prestaciones sociales de carácter económico.
Terminamos este recorrido en Mataelpino. Hoy comienzan las fiestas en honor a San Bartolomé. Habrá romería, paella popular, actividades solidarias y lo más esperado, sin duda, el bolo encierro. En lugar de toros, se corre perseguido por bolas gigantes. Lo ha explicado esta mañana aquí en Onda Madrid Olga Romero, la primera teniente de alcalde de Mataelpino.
Ha cubierto la noticia televisiones chinas, japonesas, este año incluso viene una televisión alemana. Es muy cuesta abajo y son unos 700 metros. Las de niños miden aproximadamente entre 1,20 m, 1,30 m y pesan entre 25 y 40 kilos. Y luego la bola grande mide 2,76 de diámetro y pesa 300 kilos.
Madrid in Game, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, está presente hasta el próximo domingo en la Gamescom 2023, la feria de videojuegos para profesionales y público general más importante de Europa. Se celebra en Alemania. Madrid in Game acude a esta cita para destacar las bondades de la capital y seguir posicionándose como un referente mundial en la industria del videojuego. De ello hemos hablado con Ángel Niño, el delegado del área de innovación y emprendimiento.
Buscamos atraer talento internacional, empresas, fondos de inversión y emprendedores de todas las partes del mundo a la ciudad de Madrid, con el fin de quitar esa imagen que vemos quizás cuando hablamos de videojuegos de ese chaval jugando en la pantalla o en el ordenador, y pensar que es una industria que genera miles de puestos de trabajo que pueden ser traídos a la ciudad de Madrid.
2:27, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado desde las 7 vuelve la Primera Federación al partido de la onda y con doble ración. El Rayo Majadahonda se enfrenta en Riazor ante el Deportivo y también se estrena el Atlético de Madrid B en casa ante el Antequera. Además, el Alcorcón visita al Valladolid en Pucela. Tarde de lo más apetecible.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¡Esto es otra historia!
Una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
Nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Se estrecha el cerco en torno a Luis Rubiales tras el comunicado que ayer hizo público la jugadora Jennifer Hermoso. La Fiscalía General del Estado ha recibido ya 3 denuncias contra el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol, que se sumarían a las 4 interpuestas ante el Consejo Superior de Deportes. Y hace unos minutos la FIFA ha comunicado que ha abierto un procedimiento disciplinario contra Rubiales. Todo a un día de la Asamblea Extraordinaria de la Federación. Javier Corbo.
La comisión disciplinaria de la FIFA abre expediente porque los hechos ocurridos en la final del Mundial podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 de su código disciplinario. La última denuncia en llegar a la mesa del CSD ha sido la de la Liga F, la Liga Profesional Femenina. El gobierno insiste en que va a actuar si la federación no toma medidas. Félix Bolaños, ministro de Presidencia en funciones.
Desde el gobierno estamos siguiendo muy de cerca a este caso, porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan esos acontecimientos, si no se producen, el gobierno va a actuar. Y ayer la posición la marcó con mucha claridad tanto el presidente del gobierno como el ministro de Cultura y Deportes como el propio secretario de Estado de Deportes y presidente del CSD. Por tanto, vamos a esperar acontecimientos, esperamos que se produzcan esos acontecimientos y si no el gobierno actuará.
Las peticiones de dimisión o cese se acumulan y la repetición desde distintos ámbitos. En lo deportivo ya son dos los equipos de primera división que se sitúan en contra de la continuidad del presidente de la federación. Son Getafe y Osasuna. También se ha pronunciado hoy sobre el caso Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.
Es un tema muy delicado esto, creo sí, como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente, solo esto, creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
La ciudad del fútbol de Las Rozas acoge mañana la asamblea que convocó con carácter de urgencia la federación, pero en el orden del día no hay ningún tipo de referencia a la continuidad de Rubiales.
Un mes para conseguir 4 votos que ayuden a Alberto Núñez Feijóo a superar el debate de investidura. El Partido Popular prepara la ronda de conversaciones que va a iniciar la próxima semana. Los populares ven materialmente imposible un acuerdo con Junts, pero no lo dan por perdido con el PNV, pese al no reiterado de los nacionalistas vascos. Por su parte, el Partido Socialista aprovechará para ir avanzando en sus pactos. Noelia Ontoria.
Son desde hoy 34 días para lograr la investidura. El ministro en funciones, Félix Bolaños, cree que Feijóo acusará el desgaste.
Va a ser un mes que se le va a hacer larguísimo al señor Feijóo y al Partido Popular. Todo un mes fingiendo que pueden obtener apoyos.
En el PP reconocen que será muy difícil, pero que lo intentarán incluso con el PSOE. Era de nuevo Borja Sémper en Radio Nacional quien lanzaba el guante que recogía la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Y no es tanto apelar a diputados, bueno, incómodos, por decir una manera suave, con el actual escenario del Partido Socialista, sino apelar al propio Partido Socialista.
Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento al transfugismo.
El PP justifica que se pueda hablar incluso con Junts, con los de Puigdemont, aunque no lleguen a acuerdos con ellos.
Con luz y taquígrafos, pero obviamente todo el mundo sabe lo lejos que estamos Junts y el Partido Popular y lo materialmente imposible que llegar a acuerdos.
En Junts guardan silencio sobre si se reunirán con Alberto Núñez Feijóo si finalmente les cita, y los diputados de Bildu consideran que es un honor que les hayan excluido. De hecho, esta mañana ya negociaban su posición en el hemiciclo, algo más cerca de la bancada azul que en la pasada legislatura. El PSOE va a aprovechar este mes de parón para negociar la investidura de Pedro Sánchez. Sumar ya ha cedido diputados para que Esquerra pueda tener grupo parlamentario propio y el PSOE hará lo mismo con Junts, aunque la clave para conseguir la investidura radica en una fórmula jurídica que amnistía a todos los encausados por el procés. Ernest Urtasun, Sumar, cree que es posible.
Creemos que la amnistía tiene encaje constitucional y que puede salir adelante.
Las negociaciones se producirán de forma discreta, advierten, ayudados porque la investidura de Feijóo desvía el foco sobre ellos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estamos en una jornada que podría ser clave en Tenerife. El incendio de la semana pasada ya se ha podido contener, pero todavía hay que ser muy prudentes porque las altas temperaturas provocan reactivaciones continuas. Desde ayer está en la isla la vicepresidenta de Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera, que ha confirmado que el gobierno se va a volcar en la reconstrucción con la declaración de zona catastrófica. Ángel García.
En Tenerife ya empiezan a ver la luz al final del túnel. Fernando Clavijo es el presidente canario.
Creo que hoy, que por fin es la primera noche que el incendio no nos gana un metro cuadrado, sino todo lo contrario, hemos conseguido contenerlo. Es un día importante de agradecimiento por aquellos que están en la primera línea de fuego. Son los auténticos héroes, son los que han impedido que ocurriese una auténtica catástrofe en esta isla.
Optimismo, pero también prudencia, pide la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Ya vamos dando por estabilizada algunas zonas, pero sigue siendo un incendio activo y tenemos varias reactivaciones aún dentro de ese perímetro. Queda muchísimo material combustible. Todavía quedan casi 231 personas evacuadas. Tenemos que tener todavía muchísima prudencia.
Tanto Clavijo como Dávila han destacado la coordinación entre las administraciones y han agradecido a la vicepresidenta Teresa Rivera la ayuda del Gobierno de España, que dice se implicará también en la reconstrucción.
El Gobierno de España está aquí, está con el compromiso, con la convicción de que tanto en el momento de la emergencia como en el momento de la restauración, de la recuperación, debe aportar también su granito de arena a las autoridades, a la población, a la sociedad tinerfeña.
En función de la evolución del fuego, esta tarde se podría decidir el regreso a sus casas de las casi 300 personas que siguen desalojadas y también la apertura de los accesos al Parque Nacional del Teide y al Parador Nacional.
Hablamos de regresos. Estamos en la víspera de la operación retorno más importante del verano y el precio de los carburantes sigue subiendo. En 6 semanas el litro de gasolina se ha encarecido de media 10 céntimos y el del diésel 15. Lo que es seguro es que el precio del trayecto de vuelta va a costar más caro que el de ida, Gabriel Aldea.
Sí, porque en este momento llenar un depósito medio de gasolina supone 93 euros, es decir, 6 euros más que el mes pasado. Y en el caso del diésel, cuesta rellenarlo 87 euros, que son 8 euros más que a principios de julio. La causa es la mayor demanda de combustible en vacaciones y la caída de la producción del petróleo. Pero, ¿qué piensan los conductores de este incremento en el precio?
Pues que está carísima, como todo, está subiendo la vida un montón. Pero bueno, todavía está más barato que el aceite de oliva, o sea que hay que dar gracias.
Como todo va en función de que si del gas, que si no sé qué, pues aquí los que pagan INIS, los de siempre.
Claro que sí se nota, que se ha subido bastante. Y pues nada, hay que echar lo que se pueda, más que todo con el verano.
Lo que nos cueste el viaje por carretera dependerá también de la gasolinera que elijamos, porque el precio puede variar en 50 céntimos el litro, que puede significar una diferencia de hasta 25 euros si llenamos el tanque. Si quiere ahorrar en el viaje de vuelta, cuidado también con las acciones de tráfico. Llevar bolsas o maletas en los asientos traseros sin sujeción implica una multa de 200 euros. Y el truco de frenar antes de un radar ya no funciona porque Tráfico ha instalado los radares dobles. Nos lo cuenta a Onda Madrid Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
No se trata de nuevos radares, son los tradicionales, sino que se trata de un nuevo sistema para evitar que alguien que se ha confiado y que piensa que ya ha pasado de ese control de la velocidad, ya puede volver a apretar el acelerador, no le van a pillar.
Precaución en el coche en este retorno de las vacaciones para cuidar su bolsillo y sobre todo su seguridad.
Repasamos otras noticias con Carmen Pizarroso. Sanidad lanza la mayor oferta de formación sanitaria especializada.
11.607 plazas, casi un 4% más que el año pasado. 8.700 serán para médicos, de ellas 2.500 se destinarán a medicina familiar y comunitaria, la especialidad con mayor oferta. Las pruebas se celebrarán el 20 de enero de 2024 y el plazo para que los aspirantes puedan presentar sus solicitudes comienza el 1 de septiembre.
Rusia confirma la muerte de Prigozhin, el líder de Wagner.
Que ha ocurrido 2 meses después de liderar una rebelión contra Putin. Viajaba en un avión privado destino San Petersburgo, que se ha estrellado al sufrir 2 explosiones al norte de Moscú. El grupo Wagner señala a la cúpula del Kremlin que no se pronuncia.
Donald Trump se entregará hoy a las autoridades de Estados Unidos.
En una cárcel de Georgia por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Es una de las causas que lo acorralan, pero que no impide que siga en la cabeza de la carrera a la presidencia. Trump se defiende como gato panza arriba, dice que sus 4 imputaciones penales son sandeces y que no para de subir en las encuestas.
Y 38, momento de abordar la actualidad del mundo de la cultura. Mariam González.
Buenas tardes, Elia. Llega a los veranos de la villa el espectáculo Olvido. Durante el 25 y el 26 de agosto se podrá disfrutar de la obra creada por Jimmy Rangel, una pieza inspirada en los cuentos cortos de Agatha Christie, narrada por los intérpretes desde el misterio y el surrealismo. El Festival Internacional de Verano del Escorial, el 25 de agosto, revive al dramaturgo inglés William Shakespeare con la obra Hamlet flamenco. La directora escénica Christiane Athem, junto con el magistral Manuel Reyes, conectan con el protagonista desde su herida común y dialogando profundamente acerca del trágico destino del hombre.
El ser humano, nosotros los seres humanos tenemos un episodio de disfrutar la vida. Sí.
La Sala de Cine Artistic Metropol acoge del 24 al 27 de agosto la undécima edición de cine llamado Lo Más Prohibido. Se proyectarán 18 largometrajes, 4 cortometrajes y 2 homenajes. Uno de ellos al polifacético guionista, productor y director Gonzalo García Pelayo.
Sin una casualidad, cuando te conocí.
Artistas como Taburete, Pastora Soler o Álvaro de Luna se subirán a los escenarios de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Las personas empadronadas en el municipio madrileño podrán adquirir desde hoy mismo las entradas gratuitas para acceder a los conciertos. Para conseguirlas habrá que acudir a la entrada principal del edificio El Caserón, situado en la Plaza de la Constitución, en 2 horarios, de 11 de la mañana a 2 de la tarde o de 6 a 8 de la tarde. Por cada DNI de empadronado presentado se podrán retirar hasta 2 invitaciones.
Terminamos, llega ya Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Feliz tarde.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.